Buenas noches a todos. Esta es una nueva edición de Club y Más en Río Revuelto. Es un gran placer estar, como todos los jueves, aquí con todos ustedes para seguir analizando y elaborando sobre la base de lo que nos propone la realidad cultural contemporánea. Hoy vamos a trabajar con varios aspectos que se relacionan con el recorrido temático que intentamos hacer jueves a jueves, y quizás sea una reunión especialmente direccionada hacia uno de los campos más sutiles, más trascendentes, más delicados en lo que tiene que ver con la actualidad, en la construcción y en el vínculo que tiene cada individuo con lo que le toca administrar y lo que le toca lidiar. Sin dudas que el tejido de las relaciones tiene que ser un territorio al cual constantemente volvemos y lo tratamos de reenhebrar y de revincular con todos los fenómenos que vamos trabajando, pero siempre volviendo a los parámetros fundamentales de interacción y de acción del individuo. Y es probablemente poco polémico que yo hoy les diga a ustedes que todo lo que tiene que ver con las relaciones está cambiando, se está sacudiendo, se está estremeciendo al ritmo de varias circunstancias estructurales que cambian, que se modifican y que nos ponen en una situación muy práctica, muy concreta, de enfrentarnos a esa realidad y ver sin compromisos, sin vacilaciones, qué es lo que está pasando con la manera de relacionarse y con los distintos paradigmas y los distintos roles que se vinculan con las relaciones humanas en el mundo de hoy. Las relaciones, la relación, y en este sentido, cuando nos adentremos en casos paradigmáticos como el amor romántico, las relaciones de pareja, representan a la usanza de muchos materiales que aquí señalizan casos extremos. Bueno, la relación amorosa tenemos que irla acomodando en nuestro esquema de ideas como una representación también de ciertas aceleraciones o de ciertas intensidades, pero que afecta a una amplia gama de relaciones. Entonces, cuando nosotros vemos que determinada modalidad de relación de pareja está teniendo tal mutación, a nosotros nos sirve no solo para un debate acerca de las relaciones de pareja y lo que las acompaña, sino también para modelar todo ese tejido. La situación de las relaciones tiene que ver e introduce una discusión básicamente temporal. Construir una relación de cualquier tipo es introducir un lenguaje y una problemática del tiempo. Cada vez que nace una relación, de nuevo, de cualquier tipo, siempre está la pregunta del tiempo. ¿Y esto cuánto dura? ¿Esto cómo se propaga en el tiempo? Aparece el lenguaje del tiempo y aparecen dos, por lo menos dos derivaciones que marcan la dinámica y la adaptación que tiene una relación cuando tiene que lidiar con el lenguaje del tiempo. ¿Qué tiene que ver con los dos conceptos de repetición y previsibilidad? Repetición y previsibilidad van a ser dos parámetros claves que nos tienen que ayudar a profundizar ese lenguaje de las relaciones, a ver cómo cada relación que hoy por hoy en 2011 nace configura su esperanza, su proyección al futuro sobre un dibujo o sobre una previsualización de cómo se instancian estos parámetros. ¿Cómo vamos a lidiar en un mundo que nos propone y nos acelera en la repetición? Y nos propone y nos acelera en la previsualización, en algo predefinido, en digamos, la capacidad de previsualizar, de sorprender o no, de anticiparse a lo que va a ocurrir. Son todos lenguajes del tiempo y son todos lenguajes que repercuten con los medios actuales de una manera tremenda en relaciones que quizás no fueron pensadas para lidiar con un lenguaje temporal. Las relaciones, por ejemplo, de pareja tradicionales son relaciones que pretenden ser atemporales. Por eso, si observamos cómo se formula, por ejemplo, un matrimonio, cómo pretende perdurar en el tiempo, yo diría conservarse en el tiempo, y desvincularse de una dinámica temporal. Esto implica un cambio de paradigma paulatino que se va adivinando de la mano de la expansión de los tiempos de vida y de las crisis de los paradigmas que tienen que gestionar el tiempo, y va comenzando la crisis por el tema de las relaciones, porque las relaciones son, junto con la tecnología y la percepción virtual, son grandes cajas de resonancia. Las relaciones, y sobre todo sometidas a la cinética 2.0, vamos a testear el vehículo, la estructura, en condiciones extremas. Es decir, someter a una relación de cualquier tipo, pero en particular a una relación de pareja clásica, o a cualquier relación de pareja en realidad, a un escenario de robotización, es someterla a un gran estrés estructural. Y ahí es donde, a partir de las maneras de lidiar con esta tríada de conceptos que son el tiempo, la repetición y la previsión, en realidad...
Previsibilidad.
Sí, exacto. Yo había pensado otro concepto que es... previsibilidad, exactamente. Gracias. Cuando surge el dramatismo de lo que es el tiempo en una pareja, de lo que es la repetición y lo que es la previsibilidad, nace la necesidad de contrastar dos paradigmas, dos dinámicas con respecto a lo que significa la preservación de algo, que es conservación versus regeneración. Estamos asistiendo a una pelea de titanes, de paradigmas de cómo lidiar con el tiempo, si queremos conservarnos en el tiempo o queremos regenerarnos en el tiempo. Cada relación tiene que tomar esa decisión. Es como un disco rígido que cuando se formatea hay que decidir si va a renerd de este libro. Porque si no, después tenés que borrar todos los archivos, ¿viste? Son esas decisiones que tenés que al comienzo hacer y después no podés volver para atrás. Bueno, cada relación que comienza tiene que decidir si va a estructurar su lógica a partir de la conservación o de la regeneración. Es una divisoria de aguas completamente diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a explorar y a señalizar este espectacular y caótico escenario. Mi nombre es Carlos Labañino y es, como siempre, muy lindo ver a nuestras analistas que hoy han venido con una indumentaria sincronizada, apastelada y también con lucre, o sea, es algo prácticamente de género, una especie de manifestación de indignación cromática, de piquete, de texturas pastel. Así que, ¿cómo les va, chicas?
Contra la cultura.
¿Qué tal?
Sí.
Buenas noches a todos.
Hola, buenas noches. Bueno, es el impacto de la primavera en la ropa. Ya para empezar con nuestro bloque de minis, tenemos 5 minis para discutir sobre distintos episodios que están sucediendo en la cultura. Episodios y tendencias.
Exactamente. Bueno, la primera mini de la cual les voy a hablar yo hoy es, es un poco una especie como de manifiesto, que muy rápidamente quiero mencionar solamente algunos highlights, de lo que será el Fine Art District. Y lo digo así, medio chic. Bueno, cuestión de que...
¿Esto en dónde?
¿Acá? Esto es en Puerto Madero, si no me equivoco, sí. Y bueno, es una inversión bastante importante que hizo Faena. A lo que ha hecho es ha tomado, bueno, lo que era un viejo molino y una serie de zonas portuarias, las ha renovado y ha construido ahí lo que va a ser un centro de exposiciones para arte contemporáneo, supuestamente de vanguardia. Bueno, a mí antes de leerles algunas cositas como para contextualizar, me pareció interesante la visión que plantean respecto al rol del artista, un poco en contraposición casi diría a lo que planteaba Char en la introducción de la semana pasada. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo un poco esta visión demasiado romántica que tienen del artista y del rol del arte hoy en día. Bueno, básicamente les voy a leer algunas, esto es un manifiesto bastante grande y largo, pero les quiero leer algunos highlights, como para también registrar un poco el nivel de pretensión que hay en todo esto. Bueno, dice: descubrimos que estamos ante una increíble oportunidad de rediseñar nuestra vida y de iniciar un proceso de profunda transformación. Volver a evaluar nuestras necesidades, hábitos, actividades y actualizar así el concepto de vida contemporánea. Este gran desafío se presenta en distintos niveles, por eso nos animamos a soñar y a crear nuevos significados, referencias y modelos que puedan ser utilizados en un camino posible. Continúa luego con la siguiente descripción. Celebramos a todos aquellos que crean obras de arte, los que imaginan nuevas comunidades, a los que escuchan las notas de una melodía jamás cantada. Celebramos a los artistas, a los rebeldes, a los excéntricos, a los agentes de cambio, a los que construyen ciudades desde las ruinas. Insisto con esto de la visión romántica, ya se van a ir dando cuenta. A los que exploran, a los que inspiran, a los que nos alimentan el alma y nos nutren el espíritu. A los que crean el futuro y al hacerlo consolidan nuestra historia. Respaldamos sus obras, los comprendemos, creemos en su misión, porque su misión es también la nuestra. Bueno, básicamente, y después hay toda una explicación de en qué consiste el proyecto y unos carteles, que también las gráficas aparecieron en algunas revistas en la calle, es realizar las utopías, inventar el progreso. Bastante, bueno, bastante contundente. Nada, me pareció interesante porque un poco Char reflexionaba la introducción de la semana pasada acerca de esta especie de contraposición entre el hombre de acción y el hombre que se expresa meramente. Y acá tenemos una visión, bueno, bastante concreta del artista como el que crea, pero no solo eso, sino el que construye, el que cambia formas de vida. Y bueno, me pareció un poco importante traer esta colación para ver esto.
Bueno, nuestra segunda mini es en relación a un problema que ya venimos analizando acá, que es el problema del manejo y la distracción. No sé si saben, les digo un número como para ver la magnitud. En el 2009 en Estados Unidos hubieron 5.474 muertes por distracción, de las cuales 995 correspondían exclusivamente al uso de celular. Bueno, parece que las empresas automotrices no pueden quedar al margen de esto, entonces empezaron a proponer algunas alternativas para tratar de ponerle un freno a este problema, ¿no? Por ejemplo, Ford está dando clases en escuelas secundarias enseñándoles a no mandar mensajes de texto mientras manejan. Propusieron un concurso para diseñar una campaña, para premiar a la campaña que sea más exitosa a la hora de disuadir a los alumnos de manejo distraído. De Mercedes-Benz, por ejemplo, hizo planes similares y demás. Lo curioso es que al mismo tiempo que hacen este tipo de demandas, o de campañas, si se quiere, están lanzando al mercado nuevos modelos que lo que hacen es, están dotados de un diseño tecnológico que les permite a las personas que están manejando realizar actividades como mandar mensajes de texto, recibir llamadas o leer emails, solamente que con un nivel reducido de distracción. Que es, por ejemplo, estás manejando, tenés una pantalla, te llega un email, suena un mensaje y vos le decís a la máquina, léemelo. Y la máquina lo lee en voz alta, digamos, y vos lo escuchás. Bueno, este es un problema, obviamente, un ejemplo más, podríamos hablar de algún esquema de reducción de daños, porque están, digamos, negando la posibilidad de disuadir absolutamente a las personas de utilizar la tecnología mientras están manejando. De hecho, tienen estas campañas, cuando se les pregunta a los que la llevan a cabo, la premisa de que no hay nada peor para un joven que desconectarse cuando está en el auto. Entonces, bueno, ya que se va a conectar o se va a conectar, le damos la manera posible para que lo vaya distrayéndose lo menos posible. Les comento algunas opiniones de los especialistas en este tema de distracción a la hora al volante, y comentan que hay tres tipos de distracción: la visual, la manual y la cognitiva. Estas iniciativas favorecen que no haya distracción visual o manual, pero obviamente la cognitiva está totalmente descuidada.
Sí, como que directamente fomentan el multitasking.
Así es, básicamente. Lo incitan totalmente. Bueno, y en línea, encontrando una conexión con este tema de lo que sería una inconsistencia institucional, les quiero comentar sobre un tema que está sucediendo en Estados Unidos, que es hospitales que tienen dentro de su predio instalaciones de McDonald's para que la gente que está internada pueda acceder justamente a la comida de McDonald's. Es curioso que sea sobre todo en hospitales pediátricos para chicos. Y bueno, me llamó muchísimo la atención cuando se les pregunta a los directivos de los hospitales, bueno, ¿cómo puede ser esto que es tan evidentemente contradictorio, la salud y el tipo de alimentación que provee McDonald's? Ellos responden que en verdad es algo que sirve a la salud pública, justamente porque lo que pasa con los McDonald's que se instalan en los hospitales es que les proveen muchísimos más fondos a los hospitales de los que pueden obtener alquilando ese mismo espacio a alguna otra cadena de comida más saludable, si se quiere. Entonces, que en definitiva es por el bien de la salud pública.
Bueno, la tercera mini que les vamos a presentar hoy, bueno, esto tiene que ver con el MIA. El MIA, no sé si saben, les cuento, es el trastorno de mediocridad inoperante activa. Les cuento un poco en qué consiste esto. Bueno, esta es una nota que salió en el diario La Vanguardia, que es un diario español. Es una entrevista a Luis de Rivera, que es un psiquiatra, que acaba de publicar un libro que se llama Patología de la Excelencia, y habla sobre el trastorno de mediocridad inoperante activa, o las iniciales que les mencioné antes, MIA. Básicamente lo define de la siguiente manera, dice: la mediocridad es la incapacidad de apreciar, aspirar y admirar la excelencia. Y dice que este trastorno o este síndrome se da en tres grados. Dice: el primer grado es un grado simple, es a la persona a la cual ni le importa ni entiende, y es feliz con simplemente la satisfacción de sus necesidades básicas, o sea, meramente con que la satisfacción de sus necesidades básicas se cumpla. El segundo grado es el fatuo, es decir, la persona que quiere ser excelente aunque no entiende en qué consiste esto. Y el tercer caso, que dice es el verdaderamente peligroso, es el mediocre inoperante activo, que dice que es un ser maligno incapaz de crear nada valioso, que detesta e intenta destruir a toda aquella persona que muestra, a toda persona que muestra algún rasgo de excelencia. Habla de este síndrome o este trastorno y lo sitúa principalmente en lo que es el ámbito laboral, sobre todo en lo que son las empresas. Y bueno, en lo que es el ámbito institucional, plantea que una organización sana no tiene un mediocre inoperante no tiene posibilidades, solamente, bueno, florecen en las organizaciones enfermas. Dice, según el economista inglés M. Parkinson, que formuló una ley que lleva su nombre, dice, en una organización todo el mundo tiende a ascender hasta que llega a su nivel de incompetencia. Bueno, y por último,
¿cómo se llama el síndrome?
MIA.
MIA.
Sí, es mediocridad inoperante activa. Y bueno, finalmente, hacia el último de la entrevista le preguntan algo que me llamó la atención. Dice, ¿cómo se puede potenciar la creatividad en un entorno laboral en relación a esto de, bueno, la mediocridad y cómo se da en instancias de las organizaciones y demás? Dice, existe un nuevo concepto de organización laboral basado en la participación y el progreso personal. Dice, los modelos antiguos fueron siempre el del autoritarismo y el del mercado, compraventa de servicios. El futuro es la cooperación creativa con un objetivo común.
Bueno, yo les voy a comentar un pequeño caso judicial. Parece que hubo una presentación de amparo presentada por los padres de cuatro estudiantes respaldados por el gremio docente y el Observatorio de Derechos Humanos contra la instalación de cámaras de seguridad en escuelas, ¿no? Este recurso de amparo fue aprobado, digamos, el fallo finalmente determina que se frene el uso de estas cámaras. Y ahora está siendo apelado por el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, afirmando que el sistema es solamente para cuidar los bienes y no para saber si los chicos se están realmente copiando, tirándose pizzas o portándose mal.
Y por último cerramos la quinta y última mini. Es simplemente una frasecita que dijo hace un par de semanas Helen Mirren en relación al tema de la maternidad y, bueno, cómo ella la experimentó. Helen Mirren, para los que no saben, es una actriz británica que, bueno, viene un poco a colación de algunas de las cosas que incluso estuvimos discutiendo en el foro esta semana. Bueno, Helen Mirren dice, ha dicho en más de una ocasión que no se arrepiente de no haber tenido hijos, ya que nunca ha tenido un instinto maternal especialmente fuerte. Dice, sin embargo, la educación que recibió y las presiones sociales en torno a la maternidad hicieron que en una época de su vida tratara de convencerse a sí misma de que debía cambiar de opinión y ser madre. Dice, con el tiempo, dice, hay mucha gente en el mundo. Dice, no tener descendencia es mi contribución a la sostenibilidad. No sé si está bien dicho eso. Afirma con flema británica la actriz Helen Mirren.
No,
bueno,
tiene hijos.
Este tipo de cosas si no queda sería claro. Bueno. Sería bueno que lo hubieras posteado en el foro a continuación de determinado comentario. Así vamos armando y conjuntos de referencias con
torno a cada tema. Sí, además que lo de una figura pública, la verdad que tiene cierta relevancia que es importante quizás para mencionar. Bueno, y con eso cerramos el bloquecito jugás de minis.
Sí. A ver, ronda de comentarios, apreciaciones sobre esta, sobre este combo.
Solo una nota, la anteúltima, la de la incompetencia.
La de las sombras.
No, la de la mediocridad de la actividad.
Sí.
Yo recuerdo alrededor de finales de los 70, haber escuchado en el ámbito de estudios de organización a un autor que formulaba lo que llamaba el principio de Peter, que era que uno sube hasta su máximo nivel de incompetencia.
Ah, bueno, claro, algo parecido a lo que... Sí.
Donde uno es un excelente soldado y en virtud de eso lo nombran cabo. Y es un buen cabo, no es excelente cabo. Pero al ser buen cabo, lo siguen subiendo a sargento. Ya el sargento no es buen sargento. Y ahí lo frena, porque descubrieron su máxima de incompetencia.
Claro.
Y lo que proponía como corolario es que todas nuestras organizaciones están manejadas por gente en su máximo nivel de incompetencia. Llegaron a gente, pero no pueden seguir subiendo más. Y era una mirada como irónica sobre las organizaciones. Por eso me llamó la atención que ahora los entran casi a 30 años.
Es exactamente lo que está, sí, lo que está citado acá, que menciona este psiquiatra y este tipo Luis Rivera, bueno, que es especialista en esto y que está, escribe un libro sobre este trastorno. Exactamente, textualmente lo que acabas de decir.
Sí, no, eso me hace acordar, una vez yo estaba charlando con alguien que me contaba que en, no sé cómo funciona el sistema, la escuela militar, el ejército, lo que sea, hay distintas, o sea, hay una carrera que te permite ascender a medida que vas mejorando tus capacidades, pero hay otra que es la escuela de oficiales, donde vos entras, te recibís de oficial y quedaste ahí. Es, digamos, la contracara de eso, ¿no?
Yo... No sé, yo quizás, yo soy la única a la cual le impactó un poco esto, quizás no sé, no leí lo suficiente, pero la verdad que este manifiesto me pareció bastante, no sé, ¿no? Tener una imagen de lo que es el artista hoy en día, con este nivel de épica y de nuevo de romanticismo, me pareció tan desfasado con la realidad, ¿no? Si bien claramente, bueno, Faena apunta o tiene cierta pretensión que después si se condice o no con la realidad, quizás es más aspiracional. Pero la verdad que leyendo este manifiesto y de nuevo, donde él está planteando la misión de este proyecto, lo que vislumbra con este centro, muchachos, es un museo que hicieron en un galpón. La primera exposición la va a hacer Ernesto Neto, que de paso les cuento si no lo saben, es un artista brasilero que se caracteriza fundamentalmente por hacer instalaciones que se llaman algo así como arte experiencial y que son simplemente... No sé, tampoco quiero ser despectiva, pero muchachos, son estructuras así, crochet, goma eva. Después, bueno, también se puede debatir en qué consiste este arte experiencial y demás, pero digo, hablar de, ¿no? Con los términos, con la grandilocuencia con la que habla este tipo.
A mí me parece que el carácter obscenamente explícito del mensaje... pro artista, asociándolos a los artistas per se con la rebeldía, con la creación del futuro, con la inspiración, es tan carente de sofisticación que para mí termina siendo poco efectivo para el propósito autoritario que existe detrás de ese discurso. Yo creo que todo artista debe pensar más o menos lo mismo. Pero yo no sé si se animaría a explicitarlo de esta manera, porque quedaría, me parece, muy en evidencia lo descontextualizado. Yo creo que, en última instancia, trataría de buscar un discurso un poco más complejo para tratar de expresar ese rol en el que seguramente hay una coincidencia que todos creen que tiene, ¿no?
Sí. No, no, yo diría al contrario, la grandilocuencia de este tipo de manifiestos es coherente, si se quiere, con la ética del artista, con lo que el artista pretende que pueda hacer consigo mismo. Es decir, no se plantea desde el punto de vista de racionalidad y decir, bueno, tengo, así como el artista, no se plantea decir, tengo un mundo que cambiar y por ahí desde otro proceso enfocarse hacia eso, lo mismo se refleja claramente, es decir, es padre e hijo.
Sí, yo no digo que no sea representativo del discurso del artista. Lo que digo es que me imagino más de un artista tratando de impostar una falsa humildad respecto de ese rol en el que profundamente cree.
Sí, pero además como que...
Chicos, por favor, tratemos de centralizar, porque si no, hacemos una seña y participamos.
Encima
lo tirás subacústicamente en el momento que se te canta, ¿no es cierto?
Claro, ¿qué
dijiste?
Sí.
No entendí nada, seguí vos, por
no,
favor.
Que yo iba a decir que además lo que me llamó la atención, quizás me quedé sugestionada, ¿no? Con lo que charlábamos la semana pasada, pero para mí el rasgo que tiene, que cabalga a lo largo de todo este manifiesto, es que habla de los artistas como hombres de acción. Como hombres de acción, como personas que construyen, que generan cosas que, ¿viste? Y la verdad que me choca un poco bastante, ¿no? Y no sé si hay muchos artistas que hoy en día, en la actualidad, que se imaginan o se ven a sí mismos de esa manera, ¿vos pensás?
Me parece que es un error intentar hacer una traslación entre lo que es un discurso de un artista individual o de a pie y un discurso que pretende ser un articulador institucional, un aglutinador de artistas dispersos. Este tipo de iniciativa, de emprendimiento, por supuesto que tiene esta pretenciosidad de pésimo gusto, desubicada, irritante para cualquier persona con un poco de sentido común y afecto a filtrar las expresiones más chabacanas del corporativismo artístico.
¿Por qué decís desubicado? ¿Por qué usaste esa palabra? ¿Por alguna cuestión en particular?
Desubicado solo como una apreciación técnica desde un lugar de francotirador en donde uno está. Uh-huh. Es una apreciación absolutamente subjetiva. Desde mi punto de vista es desubicado desde un aspecto estrictamente técnico, desde un aspecto, si se quiere, comercial o de coyuntura o de lo que es la política de la cultura. Esto marca lo que significa la política de la cultura. La política de la cultura es justamente la administración hecha de manera descaradamente burocrática, manipuladora, subsidiante, paquidérmica, que tiene por objetivo no ser una representación directa de lo que es cada artista disperso. Pretende ser un aglutinante, es como llevar gente en micros a una plaza. Esto es como llevar artistas en bloque a un galpón.
Cuando hablas de cultura, hablas de la cultura chica, de su cultura, lo que es el artista.
No. Hablo de la cultura grande, porque interviene en un contexto de crisis y a su vez de éxtasis del arte. Porque lo que estamos viendo, esta es una época en donde más que estar preocupados porque no te agarre la crisis, la preocupación central es, ante la certeza de la crisis y la decadencia, no perder el sentido de la espectacularidad de la crisis, del éxtasis expresivo de la decadencia. Esta es una época, una cultura que te propone que redobles la apuesta de la decadencia. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar del amor. Por eso el amor tiene una vigencia. Hay una reafirmación facebookera del amor clásico y decadente.
Ahora, qué loco, porque mucha gente viendo eso quizás no pensaría en decadencia, ¿no?
Si me dejás desarrollar un poquitito, podemos seguir hablando. Yo lo que de uno te vengo a decir es una cosa subjetiva. para, si vos le preguntás a Alan Faena, no te va a decir que es decadente, te va a decir que es lo último de lo último. Si le preguntás a un pitufo promedio, te va a decir que es lo último de lo último. Yo, desde un lugar totalmente sin compromisos ni nada, parcial, subjetivo, independiente, desde la independencia más declamada, si se quiere, o pretendida, yo planteo que eso justamente es una de las expresiones más decadentes que puede haber. Por un montón de razones que, por supuesto, es una polémica en la cual esto es un diálogo de sordos. Fíjate que no hay diálogo, no se puede discutir de esto. Nadie te salta a discutir. Yo digo que el arte es una basofia, como lo vengo diciendo hace años, y no, yo no encuentro gente realmente para discutir esto. Porque hasta los artistas, cuando yo hablo con gente que hace arte, me dice, no, sí, tenés razón, pero no sé qué. Yo realmente por eso te digo, cada uno dice lo que quiere, dice lo que puede, ¿no? Hace lo que puede en este mundo. Yo lo único que te quiero decir, desde mi punto de vista personal, independiente, esto es una basofia decadente, vergonzosa, pero que nosotros tenemos que tratar de entender, no nos alcanza con calificar algo.
No, no.
Nosotros tenemos que entender cómo funciona. Somos como ingenieros que hacemos ingeniería reversa de los fenómenos. Entonces tenemos que entender por qué esto es así. ¿Por qué un tipo como Faena es así, usa los sombreros que usa y hace esta clase de adefesios urbanos? Porque es todo muy coherente. Acá lo que tenemos que plantear, de nuevo, es la decadencia como fenómeno estructural pierde cada vez más relevancia. Solo adquiere una relevancia en cuanto a su espectacularidad. De hecho, casi cualquier fenómeno, lo único que importa hoy por hoy no es lo que implica estructuralmente, sino lo que implica estéticamente. Es decir, uno puede tener una vida desastrosa, horripilante, pero si vos podés hacer de eso un perfil más o menos visible en una red social, que tenga sentido desde la lógica de la exposición, entonces eso ya garpa. Eso también es porque, y ahora ya voy con vos, lo que caracteriza esta cultura es la promoción del desapego estructural. Por eso nosotros, entre otras cosas, la independencia tiene que ser estructural. Estructural quiere decir que a nosotros sí nos importa la fisonomía, la estructura, el sostenimiento, el andamiaje, el diseño en un sentido no frívolo de la cosa. A nosotros nos interesa saber cómo funciona, los fundamentos nos interesan. Si queremos hacer cultura y si queremos en realidad hacer vidas creativas en el sentido que vale, sostenibles en el sentido dramático que importa, nos interesa ser estructurales. No nos conformamos con la poesía. Queremos ver la radiografía de la solidez de las cosas. Queremos hacer una relación, nos interesan los fundamentos, no solamente cómo se siente en un tiempo presente. Nos interesa entender cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan las cosas. Por eso, desde un punto de vista independiente, de cultura, de calibración de época y estructural, esto es, de nuevo, tiene tanta solidez, y no es casual que hayan elegido un artista que trabaja con viste, haciendo tejido, llenando los espacios de tejido. Sí, es precisamente esa es la solidez y la consistencia que tiene el volumen artístico y de aporte genuino cultural de este tipo de mamarrachos. Pablo.
No, en realidad iba a preguntar a qué te referías en esta diferencia entre estructura y estética, pero al final de la locución quedó claro.
Bien. ¿Nadie tiene más nada para decir de estas cosas?
¿Se puede hacer alguna interrelación?
Pero no, me haces esa pregunta, realmente me descoloca, Dani, que vos a esta altura me hagas preguntas, ¿se puede o no se puede? Pero justamente, la onda es discutir, por favor.
La reunión pasada, en algún punto hablaba de que había este diálogo de sordos acerca de que para algunos se discutía algo y para otros ese algo no existía. Uh-huh. Y no es que se ponían en acuerdo o en desacuerdo sobre las gradaciones de ese algo, sino que para algunos era y para otros no era. Frente al arte, mi pregunta es si existe o si estamos en discusión frente a un artista puntual o una expresión artística puntual que nos puede gustar o no, o si el arte es en sí mismo un lenguaje o es algo. Esta es una duda que me surge porque si no existe, bueno, ya las posiciones están extremadamente claras. Esto casi ya ni sería decadente, no existe, digo, es de otro orden de discusión, me parece. Si uno dice existe, la expresión artística es un modo genuino del ser humano de transmitir un conjunto de valores, emociones, sensibilidades, me parece que es posicionarse en otro lugar. Entonces, sí admitiría una catalogación de arte bueno, arte malo, arte mediocre, una gradación entre puntos, me parece.
No sé, o sea, yo interpretando en general lo que se habla, me da la impresión que siempre el ataque es a la comunidad, digamos, no necesariamente a una comunidad que hace algo, digamos, no necesariamente.
Digamos, al engranaje donde esa pretensión, esa cosa trata de meterse,
y no tanto, digamos, a la cosa en sí, digamos, a qué significa pintar un cuadro, transmitir una idea, digamos, como que eso puede estar muy bien, pero el tema es qué hace la comunidad que hace eso, qué pretende hacer cuando está haciendo eso, cómo lo hace, para qué lo hace.
Exacto, la connotación que tiene en una cultura, el rol, el objetivo que tiene. Y te quiero poner, y antes de ir con Greti, quiero ponerte un ejemplo a ver para graficar el asunto. El rol que usurpa el arte a los efectos de esta discusión y de este proyecto es el rol de aquellos del monopolio de los sensibles y potenciales cambiadores del mundo. Esa es la usurpación del arte. El arte, si hablamos de un lenguaje para expresarse, para crear cosas a partir de determinada sensación, para hacer cosas divertidas, estimulantes o deprimentes o lo que sea, pero simplemente un lenguaje creativo, entonces está perfecto. El problema que tiene la independencia con el arte es la usurpación, el monopolio antojadizo que tiene el arte sobre los sagrados, te diría, resortes humanos que están involucrados con la sensibilidad integral y el cambio del mundo. Es decir, monopolizar los relatos de cambio de mundo, como hace, por ejemplo, este manifiesto, que trata de aglutinar y de convencer de que la vía artística es una vía esperanzadora desde el punto de vista de aquellos que sean personas sensibles y quieran con eso hacer grandes transformaciones de fondo. Lo que planteo yo es que el arte no va a hacer ninguna transformación de fondo ni va a cambiar el mundo de nada. Lo que puede hacer el arte es sí cambiar tu repisa, cambiar tu colección de música o tu cambio perceptivo o tu guardarropas o un montón de cosas muy lindas puede hacer arte. Yo consumo un montón de arte. Pero yo consumo arte, lo consumo, está ahí abajo. Yo voy y lo consumo como me compro un paquete de papas fritas. Voy y consumo, es una cosa. El artista fabrica una cosita que yo vengo después y me la como. Entonces, yo lo que tengo que pensar es, si yo quiero tener ese papel, el que le guste hacer eso, del mismo modo que hay mucha gente que quiere hacer cosas, perfecto, si ese es el vínculo con el mundo, bárbaro, pero no, yo te pongo, por ejemplo, hace 500 años, la medicina no existía, entonces lo que ocupaba ese casillero era, no sé, la curandería, la brujería, la religión. Había un conglomerado de cosas que ocupaba un lugar. Ese lugar tenía que ver con curar a una persona. Esas cosas que estaban ahí, desde la perspectiva del siglo XXI, eran usurpadoras de algo que no tenían que estar ahí. Estaban ahí porque no existía lo que realmente tenía que estar ahí. Lo que realmente tenía que estar ahí, que después veremos, discutimos mucho acerca de la medicina, pero en términos compartidos, claro, podemos estar de acuerdo que la medicina tiene una pertinencia para estar ubicado en cierta connotación, buena, mala, regular, pero por lo menos es algo que está más enfocado en lo que se supone que es ese zócalo cultural. Espera que... dale.
Sí, solo para continuar el diálogo.
Claro.
Si el arte es el objeto, o el hecho artístico es el objeto, el artista es el fabricante de ese objeto, y el consumidor es el que consume el objeto fabricado por el artista. Yo, al igual que vos, consumo arte, bastante. Y si el artista tiene pretensiones megalomaníacas, la verdad que no me entero. Si la obra me gusta en sí misma y no mucho más que eso. El punto está más que en el artista o en la obra, en el consumidor el problema, que le da un estatus al artista, porque si el artista se quiere reclamar como salvador del mundo, pues no es un problema de él.
No, es un problema, si muchos artistas, sí, si un artista quiere ser salvador del mundo, es un problema de él. Si muchos artistas quieren ser salvador del mundo, tenemos que preguntarnos si no hay un problema de la cultura, del lugar.
Del consumidor.
No, no solo del consumidor. Y yo te está muy buena esta discusión. Yo te planteo esto, Dani. A la hora de cada persona cuando va proyectándose a futuro, con respecto a qué quiere hacer, cómo va a armar su vida, a qué se va a dedicar, cómo se va a sustentar, un montón de cosas. Vos imagínate que cada persona, cada vez que va a configurar eso, en la etapa de configurar eso sobre todo, va a una especie de góndola virtual, invisible, que es la cultura, en donde uno ve qué herramientas hay, qué connotaciones tiene, hay un montón de discursos, no es un lugar prolijo, aséptico, es un lugar confuso, oscuro, con un montón de panfletos y de cosas, como este panfleto, está ahí. Entonces, verlo solo como el artista, o solo como el consumidor, o solo como el arte, es, creo yo, hacer una visión casi te diría acultural del asunto, porque el sistema más importante ahí no es ni el artista, ni el consumidor, ni la obra en sí, sino es la cultura, es decir, el conjunto de sentidos que más o menos consensuadamente uno le da a cada disciplina y tiene impacto en lo que a nosotros más nos importa, como discutidores de lo que yo recién les hablaba, que era la política de la cultura, la lucha de poder dentro de los paradigmas culturales para ver quién se queda con la torta del electorado cultural, esto es, de las vidas humanas que van a invertir o van a emplear sus maneras, sus estilos de vida, sus modus operandi, su implementación gestual, bueno, es un mercado que se reparte entre paradigmas. Viene el arte y dice, hey, sensibles, sensibles, por acá, interesados en cambiar el mundo, por acá, y algunos van para allá. Eso es un mercado.
¿Qué otra oferta más hay?
Lamentablemente, por eso te hablaba de la Edad Media, en donde hoy por hoy no hay otras ofertas visibles. Esto es un electorado, esto es como la provincia de Buenos Aires, digamos. Es una torta que está mafiosamente distribuida entre algunos cúmulos tribales de la cultura, tradicionales, fomentados por la cultura central, que se reparten las zonas, los territorios, de una manera, ya te digo, muy primitiva, muy básica y sobre todo muy alérgica al cambio y a la revisión. Es un territorio bonaerense, mira, con todas las de la ley. Entonces, estos tres o cuatro paradigmas, cada paradigma, viste, de nuevo, al tipo que sea sensible, que quiera hacer algo comunitario, aparece, bueno, no sé, la medicina, las profesiones como que Las profesiones administran toda esa torta. La torta de cómo voy a desarrollarme como persona, cómo voy a involucrarme con el mundo, cómo voy a ser productivo, cómo voy a intervenir con la realidad, con la sociedad, cómo voy a modificar cosas, ofrecer cosas, llevarme cosas. Está todo, es el paraguas mafioso de la profesión. Y la profesión se divide entre caciques, ¿no es cierto?, por zonas y por preferencias y por estilos. Al que le gusta más, no sé, cambiar el mundo, vaya para allá. Al que le gusta más no sé qué cosa, vos andá para allá. Pero todo dentro de, bueno, no revisamos toda esa territorialidad. Por eso la discusión que tenemos que tener, tenemos que intervenir en esa delimitación arbitraria, desubicada, que hace un paradigma decadente, como si fuéramos, no sé, protomédicos hace 500 años, tratando de reproducir el discurso y la visión de, muchachos, si están enfermos, no vayan al curandero, no vayan al curandero, traten de pensar otra cosa, mirá, por más que no existan los médicos, traten de ver, tratemos de generar, acá tenemos que tratar de aprovechar y sentir lo que es el vacío. Una de las cosas que tenemos que tratar de generar en la cultura es la idea de vacío, no solo de las cosas que existen, sino de las cosas que no existen y estaría bueno que existieran. Es otro paradigma para pensar. Estamos muy enfocados en la cultura central de que tenemos que elegir dentro de lo que existe. Dentro de lo que existe. No se puede generar uno de esos grandes cúmulos. La creatividad está para inventar dentro de ese paquete. Inventar un disco, un estilo de musical, un estilo pictórico. Pero no se puede inventar dentro de los andamiajes más abstractos. Entonces, bueno, de repente tenemos esa situación.
Pensaba en esto que transmitía respecto de la Edad Media y pienso que proponerse en ese momento refutar la tarea de un brujo quizás era mucho más difícil que proponerse hoy demostrar la intrascendencia del rol de un artista, porque en otro momento quizás era mucho más incontrastable la tarea de el curandero, aún no habiendo, como en el caso del arte, hoy una propuesta clara, alternativa para canalizar la sensibilidad. Pero aún así, poner en evidencia ese rol intrascendente yo pienso que sería mucho más fácil. Pienso inclusive en que cuando en el manifiesto plantea como conector previo al alegato de apología del artista que hay un momento histórico especial, hay una situación particular en la que la gente está rediseñando su vida, con un nivel de razón importante, digamos, porque eso es muy claro. Se hace muy evidente esa desconexión, esa desubicación. Y ahí está, creo, para mí, el canal en el que hay que meterse para deconstruir esa ligazón falsa entre la oportunidad está acá, el camino es este.
No, es que los tipos intuitivamente, y ya voy con vos.
Exacto,
¿no?
Claro.
Saben que esto es un momento de cambio, claro. Saben que este es un momento revolucionario, y entonces lo que tratan es de poner el stand y un par de promotoras en la vía de acceso del cambio para tratar de llevar a algún cliente a lo suyo, y lo interesante es que tiene muchas chances, es muy redituable esa maniobra. Porque en ese sentido, bueno, los tipos la pegan con este desfasaje deliberado con lo que nosotros ya hace más de 10 años configuramos como el abuso metafísico de los discursos publicitarios y artísticos, en donde, de nuevo, es algo desaforado, pero los tipos lo hacen para justamente capitalizar ahí. Tengo a Pau y después a Dani.
No, que más allá de que después evolucionó lo que estaba diciendo Gustavo, es que me parece que lo importante, yo prefiero enfocarme en el punto más abstracto de lo que decías, de esta cuestión de la predisposición con la cual se enfrenta la percepción del vacío y las propuestas al vacío. Desde el momento en el que está en la concepción de uno, que existe el vacío, que no está todo inventado, que no está todo dicho, que uno predisponiéndose puede crear nuevas cosas, me parece que eso es lo fundamental con respecto a generar un clic en alguien, más que discutir o probarle que el arte es intrascendente. Nada, solo quería destacar el poder que tienen esos hitos abstractos, como el que hablábamos en la reunión pasada del nivel de abstracción de las filosofías, o administras muerte o estás en un nivel de abstracción arriba, ¿no? Tienen una fuerza para mí poética y te diría que hasta concreta, esas porciones de discurso, de conocimiento, para mí son muy potentes.
Tengo Dani y Greta.
De lo que comentabas hace un rato, a mí el esquema me cierra más, no tanto centrado en el arte, sino en las profesiones. En donde, como se expuso, bueno, uno se enfrenta en algún momento de su vida a determinar qué rumbo va a tener. Y la sociedad, la cultura, como que empaquetó o hizo un combo con algunas cosas. En donde la creatividad globalmente la puede poner en el arte, pero de golpe, si vos también le adosás un gusto por las construcciones, te determina que sos más arquitecto que clown. Y si te gusta la creatividad y te sale bien escribir, no sos ni clown ni arquitecto, sino escritor. O te propone, este es un camino que podés terminar siendo escritor o no. También están otras empaquetamientos. En ese sentido creo que tal vez el problema mayor es que los paquetes ya que nos están ofreciendo tal vez nos hacen nuestras ansias, producto de la extensión de la vida o producto de muchas otras cosas. Hoy tal vez se necesitan paquetes más transversales o que toquen diferentes áreas. En ese sentido me parece que la crítica que le haría más al arte, y también se lo asimilo al deporte, es que nos pusieron una valla que es infranqueable para mí. O sea, tengo la sensación que uno puede ser un buen médico, un buen abogado, un buen contador, con ganas. No necesitas un director superior, sino ganas, creo. Estudiar lo que hay que estudiar, hasta. Con el arte te dicen, si no tenés si no te baja la inspiración, moriste. Aunque te sepas todos los autores artísticos del mundo, copiarás, pero no es creación. Con el deporte también, alguna vez escuché que 11 atletas no hacen un equipo bueno de fútbol. Correrán, pero necesitas alguno que tenga alguna habilidad superior. En ese sentido creo que debe haber tal vez más, pero en estos dos ámbitos han puesto una barrera casi mágica, que tiene esas cosas puede avanzar y que no las tiene. En ese sentido creo que el arte es un coto bastante cerrado, no permite el ingreso de personas al rubro artista. Si el rubro consumidor de arte es libre, si tienes plata para consumir, si no tienes plata consumirás obras gratis, lo que sea.
Ya voy como Creti. A mí me parece que hay un problema con esto, que es que primero me parece un poco quejoso que el problema sea si puedo entrar o no. Yo antes de ver si voy a protestar porque me dejan entrar o no en un lugar, primero quiero analizar qué es ese lugar, si quiero entrar, si me interesa entrar o no. O sea, me parece secundario ya el nivel de elitismo o de democracia o de accesibilidad de una disciplina como el arte o el deporte. De hecho, me parece que cada vez más, si había una barrera, si había un patobica en la entrada del arte, es un patobica, vamos a decir, cada vez más permisivo. Si hay algo que está haciendo el arte, y es algo también digno de analizar de por qué eso está ocurriendo, está generando, está siendo cada vez más inclusivo. Entonces, realmente me parece algo secundario discutir si el problema del arte es que te pone una barrera o no te la pone. Yo quiero discutir si algo... Primero, de nuevo, ¿cuál es el efecto de la apropiación por parte en particular del arte de determinadas connotaciones, de determinados resortes, de determinadas áreas álgidas, de determinado vocabulario? Fíjate el vocabulario con el cual está escrito ese manifiesto. Está hablando de cambios de la vida, cambios del mundo, de rebeldía. Está hablando de palabras muy importantes. Está hablando de palabras muy dignas, muy nobles. Y no, el arte no merece vestirse con esas palabras. No merece. Es simplemente falso. Es simplemente equívoco. Eso es lo que tenemos que hablar. Después, si el arte es para todos, es para menos, porque tampoco, si de repente hay una disciplina o un campo de la realidad que pone barreras, ¿cuál es el problema? Y bueno, no es ¿por qué todo tiene que ser para todos? No, va a haber cosas que son para algunos, cosas que son para todos, cosas que son para muchos, cosas que no son para ninguno o casi para ninguno. Eso es la estructura que nosotros después tenemos que evaluar, cómo nos paramos ante esa estructura. Y si queremos entrar, tenemos que ver, bueno, a ver cómo hago para entrar. Pero esta queja de las barreras del arte me hace acordar a las quejas de las minorías, que antes de evaluar la connotación de las instituciones, como por ejemplo el matrimonio, ¿cómo los homosexuales, viste, quiero entrar, que me dejen entrar, que me dejen entrar, que me dejen entrar? Bueno, pero primero analiza. ¿A dónde querés entrar? ¿Tiene sentido entrar a donde ahí querés entrar? Entonces, son discusiones diferentes, y a mí la discusión verdaderamente de si el arte pone poca o mucha barrera, creo que está claro que cada vez pone menos, me parece, insisto, secundaria con respecto a la discusión de cómo es el menú de predisposiciones para armar la vida. Ahí hay grandes divisorias de agua que están montaña arriba de la taxonomía y de la discusión especializada de qué arte, o por arte sí, arte no, o con mucha barrera o poca barrera. Está más arriba la discusión, o por lo menos la discusión que yo pretendo tener acá, está más arriba. Está acerca de preguntas que se hacen y se responden de forma automática para que justamente uno entre en estas colectoras. Pero si vos no te respondes de manera automática determinadas cosas que justamente tienen que ver con esos abusados vocablos empleados en este manifiesto, si vos genuinamente te haces una pregunta respecto de cómo querés vivir tu vida, si querés redefinir tu vida, si querés vivir con otra libertad, si querés cambiar el mundo, si vos realmente te haces esas preguntas, vas a ver que te las tenés que responder montaña arriba, de las que tenés que responder arriba en la cadena de abstracción. Y ese es el problema, creo, que estamos intentando, o que yo por lo menos estoy tratando de denunciar acá. Ese es mi principal problema con el arte. Greti.
A mí me gustó mucho lo que planteaste vos de la idea de vacío, y justo encontré un ejemplo de algo que estaba viendo la otra vez que se me había ocurrido, que está muy vinculado con esto. No sé, en la película de Tron. Yo vi la remake, no vi la vieja. Lo que tiene es que ocurre en un escenario totalmente fantástico y futurista, y en una dimensión, o sea, irracionalmente distinta a la que tenemos nosotros. A mí lo que me llamó mucho la atención es que a la hora de, cuando había ahí adentro un enfrentamiento, en ese mundo de sofisticación donde el espacio físico incluso es distinto, son líneas que no sabes bien qué son, la instancia de enfrentamiento era la pelea cuerpo a cuerpo. Como la imposibilidad de realmente, incluso habiendo diseñado semejante escenario y semejante historia, la última instancia donde se definía todo era el choque cuerpo, o sea, la herida física, una cosa como diciendo la nulidad de... Nada, me hacía acordar un poco de eso, así como por ahí el mismo arte llega a crear todo ese escenario, pero la sustancia, el sustrato no lo encuentra, al menos en este caso.
Vos habías hecho como una comparación entre el tema del arte y la pareja en cuanto a esta explotación de la decadencia y como una especie de encontrar el gustito en la espectacularidad de esa decadencia. Y no sé, quizás desarrollar un poco más en el caso de la pareja, a qué viene, ¿no? Ese comentario. O sea, más allá de que algunas cosas las intuyo, pues bueno, estuvimos hablando un poco de eso, pero...
Mira, el arte, como el amor, tienen un rol también muy importante, muy polémico, y que tenemos que desaludar, que es que vienen a curar lo que la cultura te lastimó. La cultura lastima para que el amor te cure. Pero el problema es que el veneno y el antídoto se fabrican en el mismo laboratorio. Entonces, hay un arreglo también mafioso para que se retroalimente lo que es la contención de cualquier sistema de relaciones. Y por eso tenemos que pensar muchísimo, y tenemos que pensar para todas las relaciones. No piensen que aún vamos a criticar en esta reunión a la novela de las 3 de la tarde. Claro. Pongamos las cosas sobre la mesa, pongámonos nosotros y analicemos realmente todas las relaciones nuestras, amorosas, no amorosas, pongamos realmente sobre la mesa, con honestidad, para ver todas las cosas estructurales que están fallando ahí. Realmente tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo les pido que, en ese sentido, le demos calor a esta reunión, le demos el calor de las relaciones, porque las relaciones... fíjense como compartimentos y como ámbitos, mejor, más que como compartimentos, como ámbitos, ámbitos de contención. La relación entre el hombre y el mundo y su realidad es dolorosa y cada vez más artísticamente afirmada en ese dolor. Entonces, el negocio está en herir para que después un aliado estratégico de la cultura cure.
Bueno, al menos como está planteado en esta cultura.
Exactamente.
No en una que
exactamente
esos preceptos.
No, lógicamente. Pero la cultura central funciona sobre la base de la herida, del trauma y de un inteligente dispositivo que curiosamente te dejaron un botiquín ahí en la puerta de tu casa. Alguien, alguna alma caritativa te dejó un remedio. No sabés quién te dejó el remedio, pero te lo dejaron ahí, ¿no? Como sospechosamente sabían que te ibas a lastimar. Entonces hay determinados dispositivos para curarse para trabajar las heridas. Lógicamente que el arte y el amor son dos herramientas clásicas para dar sensación y trabajar con la herida, casi con la secreta promesa de que nunca se borren las marcas. El trauma, la persistencia del trauma es algo fundamental en esta cultura. Entonces, las relaciones se encuentran en este contexto con que de nuevo el vacío va apareciendo indefectiblemente porque aparecen nuestros amigos los robots. Los robots son, por supuesto, delimitadores de espacios, de territorios. Entonces, lo que tenemos que nosotros analizar es esta novela entre los chicos, las chicas y los robots. Es un triángulo amoroso a las orillas del tiempo, de lo que antes eran relaciones atemporales, relaciones para un punto fijo de la finitud. Ahora, con la resonancia 2.0, con la sensibilidad nueva del tiempo, de los espacios, porque descubrir el vacío está relacionado también con descubrir el tiempo, con descubrir la materia, con descubrir el espacio, con descubrir los territorios. Entonces, cuando una persona se encuentra que va construyendo una relación, hoy por hoy, se encuentra que tiene que resolver un montón de quilombos que antes no tenía que resolver. Tiene que parametrizar su relación de acuerdo a protocolos de una exigida y, yo diría, impuesta por la circunstancia, temporalización, te pone un ritmo. La relación hoy te pone un ritmo. Vos hoy tenés una relación y tenés que estar pensando, y lo pongo en Facebook, lo saco en Facebook, ¿qué hago después? Le pongo el estatus, lo pongo single, lo pongo, es complicado, lo pongo foto, pongo no foto. Es decir, son realmente un montón de cuestiones que antes no existían. Entonces, hoy por hoy, te exige el tiempo de la virtualidad, de la resonancia digital, te exige que reflexiones y que definas un lenguaje. Y a su vez, te enfrenta y cataliza todos los mecanismos de frustración y de fracaso. Cuando vos hablabas de la de mediocridad, no sé qué, que para mí me pareció una paparruchada lo que decía ese flaco, realmente impresentable.
El trastorno de mediocridad.
Claro,
operante.
Me pareció una realmente lamentable, desde un punto de vista cultural lamentable, porque si vamos a analizar la mediocridad o el fracaso, la falla técnica, tenemos que analizar los problemas de nuevo. Eso está hecho para hacer un diagnóstico individual y no darse cuenta si en realidad no es mediocre el vehículo que le estás haciendo correr al piloto. Vos decís, este piloto es mediocre, este chocó, este es malo, este el otro. Y si te fijaste que el vehículo estaba bien, o lo haces manejar algo que choca. Entonces tenemos que rediscutir el tema de la mediocría, pero para no irnos de tema. El tema este tiene que ver con la gestión del fracaso y la herida. Las relaciones de pareja romántica clásica son relaciones altamente subsidiadas que permiten un estado de conservación, no así regeneración, para lamer las heridas que natural y previsiblemente te impone el mundo contemporáneo. El mundo contemporáneo es cada vez más complejo, es decir, cada vez vas a tener más chances de que te lastime si no estás con el chip correcto, si no estás con la mentalidad correcta. Entonces, el sistema de relaciones trata de generar un ámbito para cicatrización de eso, para catalización, y a su vez para rellenar un montón de espacios que es complejo llenarlos con propiedad en el mundo relacional actual. Porque los estándares relacionales actuales, de nuevo, implican mucho vértigo, mucha complejidad. Entonces, ¿cómo haces? La solución de la pareja es fácil. Es muy práctica la pareja. Es muy práctica. Y es letal, por supuesto. Porque destruye un montón de tejidos y de conectores. Pero lo que hace es enfrenta dos demandas insatisfechas, las enfrenta para que puedan complementar esas previsibles frustraciones mutuas en un espacio de amplia contención y de un subsidio de estetización. Es decir, una pareja es algo muy redituable en el mundo de la espectacularidad de la decadencia. Es como un museo. Poner un museo para un millonario decadente es lo equivalente a que una persona que quiere levantar un poquitito, cuando está en pareja, puede armar un producto visualmente redituable para el mundo, para la currency, para las divisas, para el mercado simbólico. Mostrar una pareja es algo redituable, es algo que da una tranquilidad y es algo que obviamente rellena un montón de espacios. Es como tener un hijo. Cuando una persona tiene un hijo, se llenó los próximos 18 años de su agenda de manera maravillosa, desaparece una angustia de qué hago con mi tiempo, qué hago con mi autonomía. Tenés el hijo y entonces ¡pum! Hay un montón de cosas ya que no tenés que pensar porque es automático, es reflejo, y ya voy con ustedes. La pareja en ese sentido, y por eso tenemos que trabajarlo como un caso extremo de la relación, pero esto va para todas las relaciones, no solo para la pareja. Cada relación, vos tenés que pensar cómo va a lidiar cada relación con la repetición, con la previsibilidad, con la entropía, es decir, con la degradación. Todo está sujeto a la repetición, muchachos. Levántense todos los días y enfrenten a la repetición. Ustedes tienen que descubrir el santo grial para enfrentar a la repetición, que es implacable. Y acuérdense, los robots vienen, como ya hablamos, a demostrarnos y a delimitar el espacio de la repetición y del vacío. Te están marcando la cancha y te están denunciando, te están tagueando implacablemente cada espacio vacío, cada espacio decadente de tu vida, va a quedar cada vez más en evidencia.
Pero no te vienen además también a evidenciar, vos hablabas antes de lo de, me quedó grabado lo del desapego de lo estructural, ¿no? Y claro, como estamos hablando de estructuras, claro, digo, empiezan a aparecer los robots y empezás a analizar en qué consisten las dinámicas y las actividades, qué es reemplazable o no, sí, por una inteligencia artificial, una acción humana, eso te va haciendo profundizar en un análisis de, ¿no? Digo, también estructural, en el sentido
pero
de qué consisten las cosas, de qué
por eso, son, pero por hecho. Eso esta época reclama un análisis estructural. Lo que pasa es que no querés, vos tenés dos posibilidades cuando tenés un desafío. O te abroquelás y seguís en la tuya y duplicás la apuesta y buscás un éxtasis y una decadencia extática, o te fugás. Esto es lo que está pasando. Las relaciones, miren cómo son las relaciones, el muestrario de las relaciones en Facebook. ¿Cómo se gestiona la visibilidad de las relaciones en Facebook? Es un apego a un cliché caminando, es un cliché caminando, es buscar el éxtasis a través de la saturación y la saturación. Es decir, la estructura no importa. El humano tiene que perecer, es finito, es desestructurado. Y no hay que olvidarse, cuando hablo de estructura, piensen en una bailarina, no piensen en un elefante. La bailarina depende de la estructura, es fundamentalmente, es un milagro estructural la bailarina cuando baila, o el acróbata chino. No piensen en una carretilla rota, con la rueda rota. Piensen en justamente los milagros de la estructura. Las cosas son estructurales, muchachos. Hay que pensar los fundamentos de las cosas. No hay que quedarse con la falopa, con el éxtasis, con el cambio chico. Ese es el cambio chico situacional. Hay que disfrutar las estructuras. Hay que disfrutar las perspectivas. Eso también te va a vivificar lo chiquitito, lo cotidiano. Pero estamos en una situación en la cual, de nuevo, cada cosa que vos emprendas, una relación, un proyecto, cualquier cosa, es importante que nos enfrentemos y por lo menos vamos a darle una genética que le sirva para moverse en el tiempo o no. O vamos a pretender, vamos a hacer obras de arte inertes. No vamos a hacer obras de arte. Tenemos que hacer cosas vivas. Tenemos que hacer cosas que sean temporales y que reflexionen y que puedan navegar en un mundo de robotización. El camino hacia la humanización es justamente un reconocimiento de cuáles son las zonas de vacío y de robotización del cual uno se tiene que despejar. El problema de la robotización es que nos viene a mostrar los robots que nosotros somos, que nuestras relaciones son robóticas. Nuestras relaciones humanas son robóticas. ¿Cómo nos cuesta aprender? ¿Cómo nos cuesta incorporar cosas? ¿Por qué siempre cometemos los mismos errores? ¿Por qué siempre cometemos los mismos errores? ¿Eso es de humanos o es de robots? ¿Es de humanos?
Lo hacemos, sí.
Está bien, pero... es de la parte más...
¿No te sentís un poco robot cuando te equivocas una y otra vez con lo mismo? Está buena la pregunta.
El programador la vez que no lo haga, o su algoritmo le dirá del aprendizaje, si por acá no, no vengo más por acá. Solo el humano, en su forma de ser, o vayan a saber, capaz que insiste porque tiene la creencia de que algún día eso va a pasar. Me parece que es un rasgo humano más que robótico.
¿Qué opinan ustedes?
No, yo pienso que...
no estoy de acuerdo con nada.
Yo pienso que la estetización de la tarea de un autómata, ya sea robótico o humano, conlleva en su valoración misma la falta de exigencia y la falta de profundidad conceptual respecto de esa tarea. Cuando... se crea del artismo,
Disculpame, hablame de amor.
Bueno, pero ahora
no, pero hablame de amor y de relaciones. Meteme en cada oración el amor, babu. Habla de amor.
Iba justamente hacia
Dani, habla de amor.
Yo justamente creo que en las relaciones de pareja tradicionales se da esa estetización de... el aspecto más autómata de las relaciones, o sea, la estetización, la valoración positiva de esa suscripción casi estandarizada, y eso conlleva justamente el deterioro de la relación afectiva que uno se propone tener. Si lo único que hay es una suscripción a un modelo, a una institución, y a partir de esa suscripción se valora positivamente esa acción, lo que se está poniendo en crisis es qué estás haciendo realmente. Y cuando uno lo que ve es que la relación de pareja tradicional se parece mucho más a un refugio conservacionista que a un ámbito en donde cada uno pueda poner a prueba su capacidad regenerativa y afectiva, me parece que se constata ese aspecto poco fundamentado de la valoración positiva.
Esperá, Greta, hablame de amor.
Ay, venía a hablar de amor. No, yo me pregunto, digo, a la hora de hablar de falla, la pregunta fue la falla. Cuando se produce una falla, el que la repite es el robot o es el humano. ¿Quién es? Yo me pregunto, ¿la falla a nivel de cada uno o la falla de la humanidad en general? Porque si uno piensa, sigue... de la humanidad en su historia o de la cultura, si se quiere, mejor dicho. esquemas que es, generaciones pasadas les va mal y se los hijos las siguen repitiendo, o nos estamos preguntando al individuo que, no sé, hablando de amor, se casa una vez, se divorcia, se casa de nuevo y se divorcia, o por ahí no, por ahí hay otros que se casan y dicen, yo no me caso nunca más. Esa es la pregunta como para poder entender de qué estamos hablando, ¿no?
Un poco sí, de las dos cosas.
Yo creo que no, son parte
la
del mismo
igual
fenómeno.
Yo me lo tomé más a
yo creo que es parte del mismo. Es un hábito muy multiplicativo, digamos, que podés inducirlo desde algún caso y ver que el comportamiento de la humanidad es un poco la conclusión de ese hábito, es esa suma de un montón de hábitos individuales. Pero, a ver, Pau.
Digo, ¿no deberíamos preguntarnos también?
Hablame de amor.
A eso voy. No deberíamos preguntarnos también de dónde viene la pulsión o la idea de estar en pareja. Digo, porque en alguna parte de tu alocución hablaste de que la pareja es redituable. Es redituable con, dentro de la dinámica de el tiempo y el espacio virtual que, bueno, que están surgiendo ahora. Digo, más allá de que probablemente exista alguien, yo creo que viene de otro lado. No es que alguien que tal vez es feliz o se encuentra deprimido dice, no, mira, voy a tener una pareja porque es redituable. Tal vez no.
No, yo no digo que sea tan bien. Lo que digo, bueno, yo no estoy diciendo que la motivación monolítica de una cosa sea la otra. Yo lo que estoy tratando de analizar es el encastre, el favorecimiento mayor o menor que tiene una cosa con respecto de otra. Es decir, cómo se acopla una nueva época, una nueva tecnología a una dinámica preexistente. ¿Cómo chocan? Hay veces que chocan bien, mal, más o menos, es indeterminado. ¿Cómo se acomoda también después del choque? Porque hay fuerzas, hay elasticidades, hay absorciones de fuerzas, de impacto, que dejan parado al cuerpo del amor de una manera y al cuerpo de la virtualidad y de los robots de otra manera. ¿Cómo quedan esas dos bolas en el tablero de billar? ¿Con qué trayectorias, con qué fuerzas quedan dotadas esas bolas de billar?
Y tenés un conjunto, o sea, en principio, por lo menos yo lo que percibo es que la virtualidad actual colisiona claramente con la idea de pareja tradicional y estructural, o veo que acrecenta sus dificultades. Sin embargo, veo una trayectoria de reafirmación en el valor tradicional de la pareja como bandera para librar esa batalla.
El éxtasis con el cual el amor reanuda su camino por el tramo digital de la autopista cultural es similar al ahínco impostado con el cual Faena inaugura su nuevo museo. Es ese brío, es esa altisonancia, esa pretenciosidad, ese vicio estructural, a su vez, que caracterizan un abroquelamiento extático, una afirmación en la decadencia, en el deshilacharse. Ese carácter es un carácter que vamos a ver en un montón de reacciones, que una persona puede reaccionar así, una institución puede reaccionar así, pero es un modo, un tono, una manera de lidiar con un impacto que yo creo que va a imponerse y está imponiéndose como moda.
O sea, vos como moda ves que resurge con más fervientemente el tema del amor, por ejemplo, en las redes sociales y eso. O sea,
no, lo que estoy diciendo es que vos, cuando hay algo de la realidad que te impacta y tiende a mostrarte que tenés un problema estructural, hay muchas más chances de que vos te abroqueles que vos aprendas, que vos hagas una genuina reflexión acerca de lo que te está pasando.
Digo, ¿no te cede el tema del amor eso?
Pero pues sí, por supuesto que excede. Si te lo estoy relacionando con el arte y con el Museo de Faena.
Ahora, una cosita.
Te lo estoy relacionando con un montón de cosas aparte. Uh-huh. Si sabes leer entre líneas.
Una cosita muy leve. Desde el punto de vista del acople entre la virtualidad y el tema de... Bueno, un poco lo que planteaba Pau, ¿no? El tema, el acople del nuevos tiempos, el tema de la virtualidad y cómo acelera todo y demás. Esta evidenciación de la falta de estructura, de... También, o sea, no solo se da con la pareja, digo, se puede dar con cualquier otra relación, se puede dar también y se
da
con
las amistades.
Es
lo que te estoy hablando. No estoy hablando, dije 70 veces. Es una cosa increíble. Yo te pedí y te miré a vos. Te dije que revises todas tus relaciones. Todas tus relaciones, y no solo tus relaciones, las cosas que haces. Las cosas que haces tienen la genética de la temporalidad, son para ser conservadas o son para ser regeneradas. Que esa es la divisoria de algo que tenemos que hablar, muchachos. Conservación versus regeneración. Revisen el equipamiento que ustedes tienen. Fíjense al lado del enchufe si tiene el sellito de la conservación o el sellito de la regeneración. Porque te van a cambiar el enchufe. Y si no es regenerativo, no sirve. Es crap. Perdón, tengo a Greta acá.
No, yo me pregunto con esto de, digamos, ya hablando de parejas o de relaciones reales, la conservación y la regeneración, me decías vos.
Sí.
O sea, la conservación es, pongamos un ejemplo, un par de personas se mantienen. La regeneración implica cambiar de persona.
No,
o dentro
no.
De, ah, está bien, está bien.
No, es una dinámica de perdurabilidad. Sí. Dos estrategias distintas. La diferencia, y ya voy con Dani, después con Babu. La diferencia, ¿cuál es la diferencia entre conservación y regeneración? La principal diferencia entre conservación y regeneración es que la conservación apuesta a la disminución del metabolismo de acciones de la cosa. La conservación apuesta a perdurar a partir de la quietud, de la preservación del estatismo, de la disminución dinámica y energética de la cosa. Eso es conservar. Conserva, estratifica. La regeneración depende para su perdurabilidad estructural de la acción, es todo lo contrario, depende de la acción permanente en lucha contra la decadencia, que también es un proceso dinámico, es la lucha entre la entropía y la inteligencia, es un fenómeno completamente diferente. Pero ustedes piensen cada aspecto que tiene un discurso de perdurabilidad, si tiene una dinámica de conservación o si tiene una dinámica regenerativa. Tengo a Dani y después a Babu.
No, tenía dos dudas, una era esta, y está casi respondida, porque yo también estaba enganchado en lo que planteaba Greta de si regeneración era cambio. Uh-huh. Cambio cualitativo, no cualitativo. Uh-huh. Y lo otro es, se planteó de que uno está frente a la repetición, frente al tiempo, y están los robots que nos delimitan. Uh-huh. Y yo, como representante de la comunidad muda que está atrás de la radio, y que de golpe sintonizó sin querer, y sí, entró frente a esta frase. ¿En qué medida están los robots? O sea, ¿cómo esto se ejemplifica? Como para que lo entienda un chico como yo de Villanueva.
Bueno, mirá. Como yo te planteaba antes, que el robot primero está en la cultura. Tenemos una cultura que es de robots, que es robótica. Si vos lo pensás, la mayoría de los rasgos culturales centrales son rasgos robóticos. Solo que, como antes los robots no existían, no podías asignarle ese rasgo. Pero cada una de las cosas que hace una persona más o menos normal, signada por la cultura central, son rasgos esencialmente robóticos. ¿Esto qué quiere decir que sean robóticos? Quiere decir que son repeticiones que son que tienen un nivel de previsibilidad máximo, es decir, que está programado. El ser humano está programado. La cultura central es una programación específica para que el comportamiento de cada espécimen sea, en primer lugar, absolutamente igual o homologable al comportamiento de todos los demás especímenes. Y en segundo lugar, que se mantenga en el tiempo, es decir, que sea igual al comportamiento propio. Es decir, hay una doble dimensión de la repetición. La repetición en casos y la repetición en el tiempo. Eso fundamentalmente es lo que hace un robot. Eso es lo que hace un robot. Eso es lo que constituye una acción robótica. El tener una estrategia de repetición y el tener una estrategia de alguna manera fija, de punto fijo con respecto a algo. Entonces, los robots, para mí lo que está ocurriendo son dos cosas. Primero, que un montón de procesos mecanizados, repitentes, homogéneos y aparte estandarizados, es decir, convertidos en un commodity, convertidos en una tercerización permanente posible, está emergiendo como un modo de vincularse con el mundo y de producir y de vivir. O sea, todo es un commodity hoy por hoy, todo es repetible. Si justamente esa infamia de definirse a través de una profesión logra eventualmente su cometido, que es que vos seas una pieza eventualmente reemplazable por otra. Reemplazable para empezar por vos mismo en otro punto en el tiempo, es decir, vos te reemplazás a vos mismo permanentemente hasta que te reemplaza otro, y reemplazable también en el espacio, es decir, homologable un espécimen por otro espécimen, son como piezas. Entonces, la robotización lo que logra es establecer cuáles son aquellos aspectos que desde un punto de vista tecnológico constituyen un proceso robótico. Y a partir de eso vos podés identificar todos los procesos y todas las cosas que uno hace robóticamente en su vida. Y ahí ese es verdaderamente es el aspecto estremecedor de esto. No que los robots, perdón, claro, sí, yo cada vez que digo la palabra robot, es la segunda vez que después de decir la palabra robot, veo que Sigüenia levanta la mano y me olvidé, te debo dos. Hoy te debo dos. Dos entradas te debo. Entonces, eso es lo que me refiero. La robotización de tu vida y la robotización que es homologable a la robotización de tus herramientas, de tu trabajo, de tu vida en Facebook, de tus relaciones, de cómo todo, si vos te fijás, cómo estar todo con un alto nivel de robotización, de reemplazabilidad y de previsibilidad. Eso es una cosa muy sencilla. Es muy sencilla cuando nosotros somos 100% predecible lo que vamos a hacer mañana, pasado, en 5 años o en 20. Cuando se sabe cómo el relato de nuestra vida está como programado, está como jarcodeado en nuestras existencias, eso es una pista magnífica. Eso es lo que nos tiene que escandalizar. Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Cómo puede ser que somos tan previsibles? ¿Cómo puede ser que es una función exacta la que puede dar con un nivel de precisión admirable cuál va a ser nuestro comportamiento, cuáles van a ser nuestras acciones mañana, pasado y en 20 años? Sí, te debo dos, después voy con Babu que lo tengo, lo voy refinanciando. A Babu lo pateo para más tarde.
No, igual era la dos veces lo mismo y es muy chiquitito. Digamos, esta cuestión del avance de la robotización, en caso totalmente ridículo, o sea, hace muy poquito tiempo lo mencionaba, muy chiquitito en su momento. O sea, pero con respecto al mundo de las parejas hay millones de cosas. O sea, la cuestión de los cheaters, o sea, cheaters, la serie esa que, uh-huh, la que muestran, digamos, como siempre la misma situación.
Excelente serie, la recomiendo.
Bueno, acá. Pero había un ejemplo muy chiquitito, digamos, que era muy increíble desde hace 6 meses, un año menos. Que era el de las parejas virtuales. El claro. Servicio este de...
Sí.
Un servicio de internet que vos te...
Es buenísimo.
Vos te registrás, no sé qué hace, te genera un avatar, uh-huh, que en Facebook te tira...
Interactúa,
sí,
con
es
vos,
una novia virtual a los efectos de tu perfil de Facebook.
Exacto.
Es excelente la referencia. Dani.
Cortito nada más.
No.
Hace... La palabra robot surgió de un checo, creo.
Sí.
Uh-huh. Antes que naciera ese checo, esta charla también podía haber tenido lugar. Porque sí, la cultura todavía estaba.
Sí.
Con estos mismos problemas.
Sí, lo que pasa es que no existía...
El Carlos Novelino de esa época, ¿qué hubiera dicho?
No sé, la verdad que...
Porque digo, está bien, la palabra robot nos sirve para etiquetar un montón de comportamientos, la entendemos, pero también comprender la profundidad del fenómeno nos permite avanzar hacia otras palabras, que también identifican aspectos. Porque yo con robot tengo como una cuestión complicada que no me imagino más que...
Pero están en todo, están cada vez en más áreas y es impresionante, o sea, y está en lo cotidiano.
No, no, pero ¿cómo lo relatas esto
a lo relacional?
En 1700, ¿cómo dirías, qué palabras usarías? Alguna palabra tenía que ser posible ser usada.
¿Pero qué sentido tiene esa traslación?
No sé, uno hubiera hablado...
Inhumanidad.
Probablemente. Y yo creo que se hablaba en algún punto, siempre estuvo rondando... Siempre está rondando ahí la presunción de inhumanidad, la presunción de que acá hay algo que está mal, que hay cosas estructurales de fondo que están mal. Y pero de nuevo, cada época te va dando insumos para que vos utilices determinadas categorías. Esta época nos pone especialmente, nos da facilidades expresivas para que, chau, o sea, nos da los robots. Por algo nos da, por algo esta época es una época en donde surgen los robots. Bueno, aprovechémoslo.
Que en otras épocas eran los vampiros o las brujas, sí, y ahora exacto, son los robots.
Exactamente, vos sabés que las brujas, algún día vamos a hablar de las brujas porque porque tiene muchísimo, muchísimo de estas cosas tiene que ver con las brujas.
Porque, en la descripción estaba el matiz de la rutina, el matiz de la previsibilidad.
Sí.
Y eso me parecía que eran matices que atravesaban el tiempo. Yo podría estar hablando de esto hace 400 años y se entendería. No me gusta hablar de una manera que solo lo puedo entender hoy, porque si es de algo tecnológico estoy de acuerdo. Ahora, pero si es un comportamiento humano que yo creo que está ínsito en la naturaleza del hombre...
No, pero no es en la naturaleza del hombre. Es en la percepción... O sea... cuando vos abrís y descubrís un concepto nuevo, un espacio nuevo, te cambia totalmente el mundo. No, entonces, okay. Si, pues, nosotros podemos vivir en una cultura, por ejemplo, que, bueno, lo vivimos acá, pero podemos imaginarnos una cultura diferente en la cual hay algunos conceptos que no existen y uno vive de acuerdo a las estructuras que condicionan esos conceptos, las categorías que uno tiene. Por eso es tan importante crear nuevas categorías y crear nuevas ideas. Pero entonces, no es que no existía, no existía quizás...
Por ese rostro, quizás.
No existía quizás el espacio fantástico, no había llegado tan al borde de una superficie estructural como para poder alumbrar la otra orilla. Vos querés pegar un salto. Cuando vos no estás, tenés y tenés el haz de la linterna, y vos ves que se acaba tu superficie, y bueno, todavía no había llegado a que en el halo de iluminación aparezca el otro borde. Y eso es una dinámica. Uno no puede. A ver, le tenemos que pedir al hombre de las cavernas que se imagine lo que es una nave espacial.
No.
No.
No, yo planteaba que está dentro de la forma de ser humana, es que mi impresión es que el hombre tiene como una debilidad por los atajos, por las cosas prefabricadas que le evitan un montón de, supuestamente un montón de gasto emocional, físico. La religión funciona mucho así, te da la felicidad cumpliendo ciertas reglas que si uno se las pone, las cumple. Si no se las pone, no las cumple, bueno, pero si, supuestamente, si vueltas en el discurso religioso, cumpliendo ciertas reglas tenés la felicidad y la vida eterna, un bonus track imposible. El Facebook, por actualizarme, bueno, te ofrece un montón de cosas ya hechas. ¿Querés ser amigo de este? Bueno, dos piqueos, sos amigo, lo que tal vez en otro contexto implicaría otro esfuerzo de otras cosas. La comida chatarra como atajo a, bueno, me vas a cocinar hoy a las 9 de la noche, ya tenés todo prehecho, el pati hecho, solo tenés que rondearlo y ya está. En ese sentido, esto que se replica en la Edad Media, acá, yo digo,
Está cambiando, justo cambia eso, cambia la ecuación, es el negocio del cortoplacismo. El cortoplacismo, esto que vos estás hablando, tiene sentido cuando vos tenés que gestionar una finitud determinada, un área chica. El área siempre fue chica hasta ahora. Siempre fue chico, corto, 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 finito, finito, chiquito. Cada vez un poquito menos chico, pero chiquito, 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 chiquito. Bueno, llega un momento en el cual se llega a un punto en el cual hay un cambio de paradigma, en el cual vos pasás, tenés que pasar o te incitan a pasar. Y entonces vas descubriendo que lo que antes era negocio, ahora no lo es. No lo es. Deja de ser negocio, se empieza a resquebrajar el sentido. Lo que antes, por una cuestión justamente de evolución, no son todas las épocas iguales, son muy diferentes las épocas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay diferencias realmente importantes entre las épocas. Entonces, lo que hasta ahora tenía sentido, tenemos que acostumbrarnos a la idea e interrogarnos si determinados cambios evolutivos ya no resquebrajan ciertos sentidos e inauguran una era de un sentido totalmente diferente. Por ejemplo, cambiar el paradigma de lo que es cortoplacista, de lo que estos son los últimos estertores del cortoplacismo. Por eso son tan extáticos y espectaculares. Porque son los últimos gritos de la cultura militante y partidaria de la finitud humana. Entonces por eso tiene ese nivel de espectacularidad. Pero es porque se empieza a resquebrajar. Llega un punto en el cual, de a poquito, el ser humano se va a ir preguntando si realmente, y eso va a involucrar un cambio monumental en todo, en absolutamente todo, cómo vos gestionás toda tu vida. Si eso que vos tan bien graficaste con la comida chatarra, que es el placer inmediato y la difuminación del efecto a largo plazo, bueno, se va diluyendo eso. Vos vas cada vez viendo que te va dando placer.
Yo puse una nota también que me parece altera tal vez lo que planteaba.
A ver.
No solo placer inmediato, es una ausencia de esfuerzo. Porque el placer inmediato, tal vez, esa acumulación de placeres inmediatos malsanos te va animando la extensión de tu vida y vos en algún momento puedes decir, la verdad que por pasarla bien 6 años me estoy perdiendo 36, no vale la pena. Yo entiendo que se puede hacer ese cálculo. Ahora, la eliminación del esfuerzo siempre tiene un valor en sí mismo en cualquier momento. Yo tengo una expectativa de vida de 800 años o de 15, no quita que hoy a la noche cuando llego esté cansado para cocinar.
Está bien.
En las dos posibilidades están igual mi cansancio. Está. Que si hubiera un mecanismo de generar comida sin esfuerzo y que fuera buena y sana, yo lo tomo, lo compro. Hasta creo que es natural hacerlo, ¿no?
La vivencia del esfuerzo, del cansancio, también están fuertemente alambrados al master plan, que es algo absolutamente cultural. Cuando yo te estoy planteando que hay un clic en donde todas las ecuaciones que dependían de la asunción cortoplacista se empiezan a debilitar, eso también empieza a impactar en cómo vos vivís el esfuerzo, el trabajo. Porque una cosa es conceptualizar, visualizar. Bueno, yo estoy cansado hoy. ¿Qué significa mi cansancio? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se conecta con mi master plan? Cuando vos empezás a cambiar de master plan, que esto es de lo que estamos hablando, cuando vos cambiás de master plan, cambia todo, hasta la vivencia física, orgánica, de todos tus procesos. Cambia tu vivencia del hambre, por eso, y esto está demostrado científicamente, cómo una persona puede condicionarse, por ejemplo, para sentir repulsión por la comida, que es algo totalmente inorgánico. Eso está impulsado por una idea, por supuesto una idea negativa, que entra en el master plan de la persona y afecta toda su circuitería y su sistema de propagación de objetivos, desde el más importante hasta los secundarios y los terciarios. La alteración de ese master plan, que en una persona que tiene esta patología implica, mi objetivo de vida es ser un palo. Ese es mi master plan. Todo el funcionamiento de su organismo y toda la vivencia de sus emociones y de sus experiencias se acomoda a ese nuevo master plan. tu cansancio, tus ganas de cocinar hoy a la noche, tus ganas de hacer cualquier cosa mañana o pasado, dependen de tu master plan. Vos cambiás ese master plan y vivís de manera diferente todo. El cansancio, la ausencia de cansancio, el esfuerzo, el trabajo. Mejor, peor, no sé esa.
¿Puedo cambiar para cualquier?
Para cualquier, para mejor, peor, por supuesto. Entonces, eso es lo que yo te quería puntualizar. Tengo a Greta. Yo quiero. Me tenés que hablar de amor.
Y
me
robots.
Tenés que hablar. Tenés cosas de la infidelidad. Tenés todo un planteo de la infidelidad que tenés que meterlo acá. Lo tenés que meter sí o sí. Mientras lo pensás 2 minutos, voy a ir con Sigu, que me quiere hablar de robots. De amor. ¿De qué querés hablar?
¿Cómo se enamoran?
No, bueno, Babu, dale. A vos que te tengo.
¿Ya?
Babu quiere hablar de la primera mini.
Exactamente. No, yo pienso en este cambio trascendente que estamos describiendo, que hace que la vivencia de las variables tiempo, repetición, previsibilidad hace 300 años sean muy distintas a hoy, porque hay una especialmente muy muy distinta, que es el tiempo. Es casi comparable a la trascendencia del cambio de la fotografía al cine, de la imagen inmóvil a la imagen en movimiento. Y digo esto porque pienso en cuál es la búsqueda de estas instituciones tradicionales, cuál es la oferta que tienen y cuál es la búsqueda de quienes van hacia ellas. Y pienso en la idea de la necesidad de buscar una imagen inmóvil, fija, que te represente. El que va a la puerta del arte, del patobica que está custodiando la institución artística, o el que está custodiando la institución del amor tradicional, lo que en última instancia está buscando es un sello, una imagen inmóvil, un título que lo represente, como quien necesita ponerse una camiseta para que eso lo identifique proyectual, ideológicamente. Y me parece que justamente es un momento de la historia en la que uno puede pensar en que no alcanza una fotografía para identificar cuál es el master plan, cuál es el proyecto de vida de una persona.
Si vos querías...
No, sí, también 2 segundos. A mí también me había parecido que vos un poco preguntabas cuál era la función del robot, digamos, andando en el tiempo y de cómo le podrías hablar a alguien en otro momento de los robots. Creo que estaba chequeando un poco esto de la palabra y de dónde proviene. La noción de autómata, como relacionada, es un poco más sencilla y está más claramente definida. Digamos, es como si dijese, es un conjunto de reglas que están escritas, es una receta, son perfectamente repetibles en casi todas las situaciones, digamos. Y que son siempre esas poquitas, como que si le podés a alguien decir eso, le estás planteando, como que la noción de ahora, en todo caso, el hecho es que vos podés construir robots con poquitas reglas y que hacen algunas cosas más complejas, y justamente como en función de eso podés reemplazar un montón de las otras cosas que en definitiva eran un conjunto de reglas, quizá un poquito más grandes o más numerosas, pero un conjunto de reglas más o menos que te dicen cómo hacer todo.
Bueno, en esta dinámica...
Claro, previsibilidad, las notas.
En esta dinámica de administración de las tensiones y de los desgarramientos, hay un montón de fenómenos que están ocurriendo hoy, tendencias que están ocurriendo y que impactan en todos estos roles y en los mecanismos, en las fugas, en los mecanismos de válvulas de presión. Chicas, háblenme de estos fenómenos que ustedes tienen catalogados. ¿Qué pueden aportar desde este aspecto?
Bueno, con el tema por ahí de las relaciones, si se hace... estamos hablando de que hay de esta foto de la que habla Bowie, si se la compara con este movimiento, esta extensión que se está dando en el tiempo, como que hay algo que todavía está, como un momento de transición, algo que está desencajado y que se trata de reacomodar. En el caso de, por ahí, el matrimonio, que sería el ejemplo clásico de la foto, y la longevidad, que sería
el tiempo ampliado y cómo ya no encastran bien, si se quiere, se puede interpretar por ahí el tema de la infidelidad como una forma, digamos, de readaptación, ¿no? De buscar dentro de un mismo esquema, de una misma foto, adulterarla, no sé, es como poner, en vez de hacer una película, de que muchas fotos una al lado de la otra, que vayan rápido, y hagan una película, hacer muchas fotos que vayan más despacito, no sé si se entiende la analogía, si se quiere. Y bueno, no, cuando se habla por ahí a veces del tema de la infidelidad, muchas veces se apela a usarla como una instancia para poder valorar lo que se tiene, es decir, el riesgo que produce la misma infidelidad en muchos casos, en muchos testimonios, revela justamente la posibilidad de sacar la foto de nuevo, si se quiere. Y en otros casos se empieza a dar dentro de lo que es un esquema tradicional, recomendamientos como parejas que conviven, digamos, a sabiendas de casos de infidelidad o de parejas extramatrimoniales y, bueno, logran reajustarse y seguir manteniendo algo. La pregunta por ahí es decir, bueno, ¿hasta qué punto esta estructura, que sería en este caso el matrimonio, no está siendo demasiado forzada? ¿Hasta qué punto deja de serlo?
Sí, quizás también otra cosa que sucede en conexión con el tema de la pareja y de es como que hay como reacomodamientos, ¿no? En cuanto a tanto el rol del hombre como de la mujer. Entonces, por un lado, encontramos que quizás el mandato más tradicional con respecto a las mujeres, respecto de la pareja, respecto del tener hijos, respecto incluso de su propia carrera, va cambiando paulatinamente. Sin ir más lejos, bueno, esta semana Char comentaba en el foro cómo a través de una nota que salió publicada en el Clarín esta semana, se hablaba de eso, de que cada vez menos mujeres deciden ser madres. 4 de cada 10 porteñas en edad fértil en la ciudad de Buenos Aires no tienen hijos. Simultáneamente, justo antes se hablaba del master plan, ¿no? Y quería traer a colación un comentario interesante que es, en este análisis de los roles que cambian en el caso de la mujer y en el caso del hombre, una de las hipótesis que, bueno, acá maneja una socióloga que se llama de apellido Haimowitz, voy a citar simplemente para contextualizar, habla de que estos conflictos tienen que ver con lo que se llama la caída de los life scripts, los guiones de vida. Y habla de que son cosas que no se pueden resolver mirando la naturaleza, la moralidad o incluso la historia, sino que tiene que ver más que nada con un guión de vida tradicional que cada vez se va mostrando más débil y que, digamos, en un pasado incluía, bueno, niñez, adolescencia, matrimonio, el hecho de, bueno, tener hijos, childbearing y la muerte. Pero bueno, hoy en día esa trayectoria claramente se ve afectada, bueno, habla obviamente de los pre-adults, que son estos, bueno, muchas veces lo hemos visto acá, en general se tiende a estigmatizar más a los hombres en esta categoría, pero básicamente tiene que ver con esa incertidumbre de no saber qué va a venir. Entonces, eso es lo que quizás, junto con esta irrupción de los robots que acá referenciamos graciosamente como y la llegada de los robots, bueno, altera todo este panorama. En cuanto específicamente a lo que es la irrupción robótica que vos antes te preguntabas, Dani, bueno, esta semana salió en la revista Slate Magazine, todo un especial que habla de por qué los robots básicamente te van a empezar a sacarle trabajo a la gente, por decirlo de alguna manera. Las profesiones más tradicionales están viéndose invadidas por eso. Y habla de lo que es el reemplazo de los middle-skilled jobs.
Sí, igual no nos vayamos del tema de las relaciones, por favor. Bien, tratemos entonces, de concentrarnos en el tema de las relaciones.
Pienso que si lo único que importa es mostrar ese pico emocional, ese éxtasis en Facebook, es muy importante para esa manifestación una gran empatía entre esa adscripción y la mentira, porque la mentira y la infidelidad termina siendo indispensable para poder sostener esa adscripción. Entonces yo creo que hay una gran necesidad de confluencia entre la vista gorda como concepto más histórico, tradicional, y el modelo suscrito.
Sí, incluso si se piensa por ahí en lo que veníamos hablando de la robotización y de la predeterminación de la voluntad, por ahí la forma en que esto de la robotización es de ahora o viene de siempre, y si estamos yendo a más robotización o a menos robotización, pensar por ahí la forma en que se plantean algunas relaciones son buscar la previsibilidad máxima, es decir, el matrimonio no deja de ser eso, una promesa que te recortó toda expectativa de cambio, o sea, está forzando a la previsibilidad, está recortando las alternativas, si se quiere.
Sí, hay una manera, una estrategia implícita de cómo lidiar o cómo apostar al sostenimiento de determinada estructura. Es decir, no se puede soslayar. La estructura siempre está. Podemos hacernos los distraídos o podemos tratar de minimizar la formulación estructural de nuestra estrategia. Pero toda estrategia conlleva una aseveración estructural. Cuando una pareja trata de pararse frente al futuro, para empezar, yo voy a disentir un poco con vos de que lo único que vos decías, lo único que importa es mostrar la foto, no sé qué. Yo no diría que lo único que importa es eso, porque tiene objetivos. Tiene objetivos, es decir, el mostrar la foto es algo funcional y que se acopla. Pero tiene objetivos muy serios. El objetivo principal, de nuevo, de toda relación, es intentar conservar algo. Es intentar conservar algo. Conservarse uno mismo, conservar cierto ámbito, ser una especie de ser acreditadores mutuos, apuntaladores mutuos de un estado estratificado, de un estado que sabe que va a ser víctima de la erosión, pero son como dos viejitos que se agarran ante el viento y que se agarran y tratan de mantener esa estructura, sabiendo que, bueno, que perece eso. O sea, implícitamente, esa atemporalidad es la poesía de la certeza de la decadencia. De nuevo ahí interviene un lenguaje, que pasamos de un lenguaje poético a un lenguaje técnico. La perdurabilidad para... el conservacionismo es la poesía de la perdurabilidad. La regeneración es la verdadera técnica, el arte, la ingeniería de la perdurabilidad.
Una es la estética, otra es la estructura.
Exactamente. Uno es la fachada, el ademán romántico de, bueno, sabemos que esto perece, pero vamos a intentar hacer una conservación. Dani.
Yo quiero primero clarificar mi postura en el tema de parejas. Yo, al igual que se dijo hace un tiempo, lo saco de la conceptualización de la pareja, si queremos, matrimonial. Lo extiendo a las relaciones, porque me parece que el amor de esposos o de novios es como una variante de un amor anterior, mayor, que es el amor de amistad, que es. Que es una variante, ¿no? Yo creo que lo que estamos tratando de discutir es que hay comportamientos que generan hábitos regenerativos y otros que tienen una batalla perdida de movida, que es porque tal vez conservar un instante de placer no sea malo. Lo que digo es, si yo supiera que no se va a poder conservar, ¿qué sentido tiene que yo invierta esfuerzo? Este es el planteo que yo me hago. Entonces, después lo que viene en mi esquema de pensamiento es, me saco la idea del matrimonio eterno, curioso. Son personas, entidades que encuentran en un otro un pago, un intercambio que le da un bienestar. Esas cosas hoy están conceptualizadas en nuestra sociedad como que duran, no sé, 15 años, bueno, variarán en el tiempo, duran 5, 3, 4. Saco del lado la infidelidad porque yo entiendo que es como una perversión de esa relación. No lo tomo como algo, digo, me parece gente más, de comillas, buena, bueno, cuando no se siente más amor, lo dice, se separa y se acabó. No tienen por qué. Es como dos socios que no tiene que todo terminar en que yo te robo o no. Podemos decir, mira, este negocio no va ni para atrás ni para adelante, somos amigos, chao, pero no somos más socios. La pregunta que yo me hago es, yo creo que es posible encontrar mecanismos regenerativos en uno, y si los puedo encontrar en uno, los puedo encontrar en otro. ¿No sería bueno esta unión, que sea temporal, de estos dos mecanismos con mucha honestidad, ¿no? Decir, bueno, nos encontramos en este momento, en este bote, queremos los dos ir para allá, la corriente va para el otro lado, bueno, rememos. Cuando lleguemos al punto en que decidimos en que yo quiero ir a la derecha y vos a la izquierda, dejaremos de remar, nos separaremos, todo bien. No logro entender qué dificultades hay en todo esto.
Yo siempre pienso que cuando una persona quiere a otra, ¿no? Y decide darle un encuadre tradicional de pareja, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le planteo a esta persona es, flaco favor le haces a la relación con X al implementar ese modelo. Es decir, desde la perspectiva de la vida de una relación, determinados encuadres, determinadas prerrogativas pueden estar alineadas con el sostenimiento de esa vida o estar condenando a una relación a una muerte por etapas, a un desguace, a una licuación deliberada. Yo creo que en general el amor romántico lo que plantea es eso, es la deglución del otro, es el consumo. Una relación lo que promueve es el consumo mutuo entre dos personas. Consumo, ¿qué involucra consumo? Consumo involucra la administración de un territorio, de una superficie, de un insumo que es finito, es volátil y se va gastando hasta que llega a su fin. Esa dinámica de mutuo consumo, ese arder, ese desgarramiento, ese compromiso con esa dinámica, es lo que, de nuevo, si nosotros nos atenemos estrictamente a lo que es, ¿cómo hago para, si vos conociste una persona que es importante para vos, que vos la querés, una de las cosas que, no, quizás lo que más te debería importar a vos, es cómo hacer para que eso no se muera nunca? Esa debería ser la verdadera pregunta. Esa es la pregunta, esa es la predisposición regenerativa. Es importante remarcar que en los discursos de la cultura relacional actual, el objetivo no es que eso no se muera nunca. Del mismo modo que el objetivo, el master plan del individuo, que debería ser, yo debería hacer todo para alinearme con la vida y vivir todo lo que pueda, no es ese. El objetivo deliberado es el autoconsumo o el mutuo consumo, el desguace premeditado, y lo que se denomina la perdurabilidad emergente, es decir, la conservación poética, no es otra cosa que un protocolo de desarme, una planificación, una extensión en el tiempo, en donde vos sabés que eso a lo largo de ese periodo va a ser desguazado y desarmado. Dos personas, dos amantes, dos personas que se quieren, bajo la cultura central, hay una sola cosa que tienen claro: que ese amor está destinado a desaparecer. Es lo único que tienen claro. Y como eso, tratan de construir su relación con esa fecha de vencimiento y de disfrutar y de arder y de consumirse lo más que se pueda con esa fecha de vencimiento. pero lo que una postura diferente, por eso te digo que para mí es compatible con lo que vos decís. Yo no estoy hablando, esto es una pregunta que remite a toda relación, a toda intervención humana, a toda cosa que interese a un hombre. Si a una persona le interesa algo, sea una relación o cualquier otra cosa, un planteo nuevo implica siempre comprometerse con el proceso vital de esa cosa. Esa cosa está vida, está viva. Vos le das vida, entonces tu responsabilidad es mantener eso vivo. Mantener eso vivo. Eso te introduce necesariamente en la regeneración. Porque si vos vas por uno... Es decir, toda estrategia de conservación es en el fondo una velada desarticulación, un asesinato premeditado de esa cosa viva, palpitante, que vos sabés y en el fondo necesitás tener la garantía de que eso en algún momento no va a existir más.
Abusando de los ejemplos, una estrategia de conservación, de regeneración, si yo tuviera un campo de trigo, es por cada espiga que saco pongo otra. Con lo cual yo, con bosque de árboles, saco uno, pongo otro. Con lo cual yo al principio podría tener, si tengo una buena planificación, árboles o espigas de trigo por el resto de mi vida. Una estrategia en este enfoque conservacionista es, bueno, yo saco y no me preocupo por sembrar.
Sí, me cuesta, en realidad, en la complejidad de las relaciones existen paradojas, es decir, gestos que instintivamente uno tiende a vincular con la perdurabilidad, pero no son sustentables, que me cuesta encontrarlo en el ejemplo del campo este. Es decir, en las relaciones existen determinadas cosas, como ciertos discursos de ciertos compromisos, ciertas circunscripciones, ciertas negociaciones en el ámbito, por ejemplo, de una relación de pareja, que están intuitivamente uno los puede relacionar con la perdurabilidad. Es como que uno le dice al otro, no, pero esto es para que dure. Para que dure tenemos que congelar esto. Tenemos que ponerlo en conserva. En realidad es más complejo que eso. En realidad no están diciendo para que dure. Están diciendo apenas para que dure. Solo para que dure hasta tanto. Es decir, estamos sacrificando una prolongación y una sustentabilidad ulterior y diferente, esencialmente, para poder asegurar, entre comillas, algo específico hoy. Tiene que ver con la comida chatarra, en definitiva. Es un armado que, de nuevo, trata de mirar para otro lado y no aceptar el convite de la temporalidad y de la complejidad. Que de nuevo, hasta hace relativamente poco tiempo, en donde casi ni se hablaba de complejidad, en nada, y uno armaba su vida de acuerdo a esquemas que en unos años a mucha gente le van a parecer completamente absurdos, ridículos, y podemos mirar hacia atrás, 20, 30, 50 años atrás, como la gente armaba, y por ejemplo pensaba que lo ideal era trabajar toda su vida, entrar en una gran compañía, en una fábrica y trabajar toda su vida ahí. No sé, cosas que hoy por hoy nos parecen ridículas, ¿no? Bueno, del mismo modo, esa deliberada falta de respeto hacia la complejidad y a la temporalidad, en algún momento nos van a parecer antojadizas, extrañas. Y eso es lo que hoy por hoy... Es una decisión cultural que hay que tomar para cada cosa que uno declare interés. Tiene que haber como una especie de compromiso o de juramento de consistencia. Juramento de consistencia para con uno mismo. Que es, si a mí me interesa esto, si yo quiero esto, voy a comprometerme con la vida de esto. Y a partir de ahí, bueno, va por la regeneración.
Pero dado dos entidades, para entenderlo lo más sí. que se pueda, con esta concepción regenerativa de la vida, ¿es posible la perdurabilidad?
Por supuesto, es la única manera de perdurar, pero hay algo más interesante que eso, que es que es el único lenguaje que permite evaluar la pertinencia de la perdurabilidad. Es una reflexión existencial, algo así como que una cosa solo va a perdurar cuando esté convencida y merezca perdurar. No todo merece perdurar.
¿Cómo evalúas el merecimiento?
No lo evalúa. Lo va a evaluar. Cada cosa tiene que enfrentarse a su estrategia vital. Si se alinea y define que su master plan es la vida, bueno, peleará por la vida. Hay cosas que en su formulación misma no quieren la vida, no están diseñadas para la vida, y entonces podríamos decir que no la merecen.
Noto esa diferencia. Yo también puedo concebir cosas que no están como preparadas para la vida, pero en el caso que estamos utilizando, que es el de una relación,
sí,
que vos extendés la metáfora de si yo realmente quiero esto, le doy vida a esta relación,
sí,
voy a luchar por mantener la vida de esta relación.
Claro. Entonces, ¿cómo se mantiene la vida? Y la vida, eso te define un juego completamente distinto, un plan totalmente distinto de interacción con otra persona. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Por ejemplo, y es algo muy tonto lo que te voy a decir. Si vos realmente querés una persona, si vos estás comprometido con esa persona, vos te comprometés, por ejemplo, con su bienestar, con su salud. Entonces vas a procurar intervenir positivamente y convencer a esa persona que, por ejemplo, que se cuide o que no se autodestruya. Por ejemplo, algo tan tonto como eso. ¿A vos no te llama la atención cómo el amor tradicional es extrañamente funcional con un pacto de autodestrucción mutua? Algo así como yo no voy a intervenir, no voy a obstruir tu camino hacia la autodestrucción. ¿No te llama la atención cómo la historia del amor es un pacto de muerte entre ambos? Es muy extraño que un partener en una relación amorosa tradicional se comprometa, del mismo modo que acá analizamos la madre que fuma al lado de la hija, o la embarazada que fuma, o la que pone el carrito para en la línea de cebra y cosas así. Esas paradojas son exactamente lo mismo. Si una relación que a vos te importa, que puede ser de pareja, de amistad, lo que sea, cualquier cosa que te importe, te genera y te autodetermina un árbol de intervención. Este te cambia completamente el panorama. Vos ya no, a vos no te va a ser tan indiferente, y ya voy con vos, Dani, no te va a ser tan indiferente si la otra persona tiene un hábito autodestructivo o sea, no vas a ser tan prescindente y vas a tratar siempre en un respeto de la libertad, siempre en un respeto de las particularidades del otro, pero con las mejores y más nobles armas que existan, las armas que te da el verdadero cariño, el afecto, vas a tratar de darle tu perspectiva a la otra persona para decir, che, nada, mirá, me importás, simplemente sabés que me parece tal y tal y tal cosa, y le das ese insumo. Y está bien que haya un lenguaje así de compromiso y de realmente de verdadero amor. Si hay verdadero amor, tiene que ser un amor orgánico. Si no, es pura catarsis.
A mí no me gusta en esta charla que opongamos modelos que son divergentes, porque es fácil explicarlo así.
Por ejemplo, a ver,
el verdadero amor haría esto que vos decís, de cuidar al otro. Sí. Y el otro no quiere ser cuidado. Bueno, obviamente eso va camino a la disolución.
No.
Bueno.
¿A qué decir? Sí, la disolución según
no,
quién.
No, yo digo, me gustaría el ejemplo en dos personas, dos campeones de la independencia, digamos, que tienen hábitos de regeneración. La complejidad de las relaciones humanas hacen que aún esas dos personas puedan en algún momento decir
sí.
Sí, sí, o sea, sí. Porque si no es como decir el viejo truco del matrimonio eterno, ahora lo rearmamos con este envase de independencia. Yo tengo la sensación que la complejidad de las relaciones humanas hacen que aún con las mejores intenciones y dando por sentado buena fe y buenas personas, aún así las cosas puedan,
por supuesto,
llegar a un punto
de divergencia, de divergencia, punto.
Que estoy seguro es mucho más lejano que el de dos personas que no tienen todos estos valores. Dos personas dispuestas a hacerse infiel, dos personas dispuestas a vos fumás y yo me drogo. Bueno, digo sí, obviamente el punto de divergencia es mucho más rápido, me parece ahí.
Sí, bueno, de nuevo.
O si quieres más complejidad, capaz que siguen perdurando hasta que se mueve.
Pero por supuesto.
Como que darle los ejemplos para cualquiera de las salidas. Lo que me pregunto es, de todas estas salidas, ¿cuál es la más humana? La que más asegura el apego a la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo de la regeneración y la no estaticidad. Uh-huh. Mucho menos aplicado a un objeto vivo que, si está vivo, no es estático. Uh-huh.
Yo pienso que en esta lógica de dilución, de consumo del otro, hay una consecuencia tremenda que es la renuncia mutua a la individualidad, porque hay una dilución de ese carácter. Y eso tiene también como consecuencia esta imposibilidad de tomar perspectiva y potenciar cada uno una vivencia y una proyección individual.
Bueno, muchachos, ¿quedó alguna última cosita para decir? ¿Alguien que quiera decir algo más del amor? Bueno, muchas gracias a todos, hasta el jueves que viene.